para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota, quizás estés convencido que al terminar la votación el próximo 24 de febrero, el régimen de los Castro te dirá lo que ellos dicen que pasó, no lo que realmente pasó. Pero esto no será así, porque Radio Martí estará contigo. Tú harás la diferencia. El domingo 24 de febrero, Radio Martí estará en programación especial en vivo y en directo desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la medianoche para decirles lo que realmente está pasando y pasó con la votación de la Constitución. Además de nuestra red de corresponsales, te necesitamos a ti para que nos digas qué está pasando en tu barrio y nosotros decirle a los cubanos de otros barrios, ciudades y provincias. Necesitamos que el 24 de febrero tú seas corresponsal de Radio Martí. Que nos cuentes por teléfono, por Facebook, por Twitter, lo que ves, que seas en tu barrio los ojos de Cuba. La verdad es el arma más poderosa. La información es poder. Pronto daremos más detalles de cómo podrás ser corresponsal de Radio Martí el 24 de febrero.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos y bienvenidos a esta Ventana a Miami. Y en esta ventana Miami les voy a presentar, para que ustedes se asomen a esa ventana, a un personaje muy interesante, a un cubano que ha hecho todo o casi todo desde el punto de vista profesional, y alguien que ha tenido una vida extraordinaria. Es un cubano como tú, como decimos en la presentación de este programa. Es un cubano al cual se puede definir con las características de cubanazo, porque pues retiene todas las costumbres cubanas a pesar de llevar tanto tiempo aquí en los Estados Unidos. Se trata de Emilio González, el coronel Emilio González. En este momento, Emilio González es administrador de la ciudad de Miami, pero ha sido muchas cosas. Y el propósito de este programa es que ustedes conozcan que personas como ustedes pueden llegar a los lugares más altos siempre y cuando se desarrollen en libertad. Y esto es el denominador común de todos aquellos que le hemos presentado en estos programas a través de Radio y Televisión Martí. Emilio, bienvenido.
Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, lo primero, y es lo que muchísimas personas a veces quieren conocer, ¿dónde naciste tú?
Yo nací en La Habana y tengo una hermana mayor, mis padres, bueno, cubanos de mucho tiempo. Me fui de Cuba bien temprano. Mi padre y mi abuelo tenían vegas de tabaco en Pinar del Río, lo cual fueron confiscados de un día a otro. Y se dieron cuenta de que en Cuba no había futuro, sin libertad no hay futuro. Y en el año 61 salimos de Cuba, primero a Venezuela, donde tengo familia todavía, y de Venezuela a Tampa, porque en esa época Tampa era donde estaba el negocio tabacalero de los Estados Unidos. Y ahí fue donde me crié, estudié, fui a la universidad, me casé, y aquí estamos.
Emilio, hay muchas personas que en Cuba le han pues dicho, reiterado, que aquellas confiscaciones, aquellas nacionalizaciones que se hicieron al principio de la revolución eran necesarias porque toda esa gente eran capitalistas, que eran extranjeros y que estaban pues maltratando al pueblo de Cuba, sacándole la sangre a los cubanos, y que por eso había que nacionalizar a todos y cada uno de aquellas empresas. Pero sin embargo, tú acabas de mencionar que tu abuelo, tu papá eran cubanos de varias generaciones, y sin embargo se la quitaron.
Sí, mi padre cubano, mi abuelo nació en Asturias, pero tengo familia en Cuba desde, te voy a decir, desde casi el principio de la colonia, y tenían una pequeña vega en Pinar del Río, el pueblo de San Luis, como él me lo cuenta. Y simplemente llegaron unos milicianos un día, los mandaron a todo el mundo para la casa y le dijeron: esta propiedad le pertenece a la revolución. Ni le dieron las gracias. Interesantemente, años después, mi padre ya falleció hace un par de años, me contaba de que yo estaba muy interesado en quién fue la persona que le intervino los bienes, y al fin un día me lo dijo, e inclusive me dijo que esa persona vivía en Miami. Y le dije: oye, vamos a verlo. Me dice: no, eso ya es otra época. Pero hasta la persona que le intervino sus bienes tuvo que venir a los Estados Unidos. Y eso lo dolió mucho. Mi padre siempre fue muy, muy fiel a sus principios democráticos. Jamás fue a Cuba, ni le interesaba ni siquiera tener amistad con personas que apoyaban el régimen. Y yo me considero lo mismo.
¿Cómo es que tú primero decides ingresar en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos?
Por curiosidad, yo estudiaba en la Universidad del Sur de la Florida, en Tampa. Me gradué cuando tenía 20 años y un compañero mío me habló de la posibilidad de ingresar en la Fuerza Armada y lo tomé como algo interesante, algo para, digamos, un pasatiempo pero mientras más estuve en el ejército, más me gustó, más lo vi como una vocación, una carrera. Y la verdad que tuve una carrera espectacular. Hice cosas que no hubiera pensado haber hecho en cualquier otra carrera. He viajado, he compartido aventuras, he estado estacionado hasta en la Casa Blanca, he trabajado con jefes de Estado. Así que para mí fue un gran privilegio ser parte de la Fuerza Armada de los Estados Unidos.
Después de Vietnam, y yo recuerdo que aquellos eran años muy turbulentos, a las Fuerzas Armadas se les miraba como personas que eran pues asesinas de niños en Vietnam. Incluso daba una tristeza tremenda ver cómo insultaban a los muchachos que venían de Vietnam.
Y aun cuando yo ingresé me miraban como personas raras también. ¿Y por qué tú vas a entrar en la Fuerza Armada? ¿Y por qué no estudias otra cosa o no o escoges otra profesión? De todos mis compañeros de la secundaria, ninguno entró en la Fuerza Armada. Y de los compañeros universitarios, varios de nosotros, pero yo creo que entre nuestro grupo, creo que éramos como tres que nos quedamos como militar de carrera.
Cuando tú entras en las Fuerzas Armadas, decides que eso te gusta, ¿cómo se desarrolla? Porque, o sea, tú llegaste al grado de coronel, después de coronel está el grado de general.
De general.
Entonces, pues, ya estuviste en los estratos más altos. ¿Cómo se desarrolla la carrera militar tuya?
Yo ingresé en la Fuerza Armada, en el ejército, como teniente de artillería. Me pasé los primeros 3 años como artillero en esa época. Era muy importante para todos los oficiales o los que pudiesen prestar servicio en las armas de combate, infantería, artillería, caballería. Y después de esos 3 años y pico, logré que me acepten en el Cuerpo de Inteligencia Militar, donde tuve la oportunidad de participar en muchas de las cosas que hoy se estudian como historia, pero en esos momentos eran eventos actuales que estaban pasando, lo que estaba sucediendo en Centroamérica, lo que estaba sucediendo en otras partes del mundo. Y mucho trabajo. Los ascensos en la Fuerza Armada no se regalan. Uno tiene que de verdad ganárselo. Y poco a poco me ascendieron hasta que logré llegar al grado de coronel. En esa época estuve como asesor del presidente Bush en la Casa Blanca. Y ahí fue donde yo terminé mi carrera, efectivamente, con el presidente Bush.
Yo te voy a preguntar de eso, pero antes quisiera hablar un poco, que nuestros oyentes escucharan de un cubano nacido en La Habana, que decidió voluntariamente, porque a ti no te obligaron, como obligan en Cuba, a hacer servicio militar obligatorio, a entrar en las Fuerzas Armadas. ¿En algún momento tú pensaste, a lo mejor voy a pelear a Cuba algún día?
No, la verdad que no me entró ese pensamiento. Obviamente he estado en otros lugares donde ha habido combate y he estado en lugares donde existían elementos cubanos dentro de esas áreas, pero nunca pensé que íbamos a Cuba. La verdad que, más que nada, el único pensamiento mío era que algún día, cuando Cuba sea libre, tuviera la oportunidad de compartir mis experiencias cuando se establezca un ejército o una guardia nacional o una guardia de defensa cubana profesional, apolítica, que esté apoyando al pueblo y que exista para el bienestar de la nación.
Tú empiezas en las labores de inteligencia. Me imagino que ahí se maneja mucha información que es privilegiada, de la cual no se puede hablar, pero que te dio una idea de que Cuba tenía tentáculos en muchas partes del mundo.
Sí, Cuba estaba metido en lugares, aunque decían que no estaban metidos, estaban involucrados en un sinnúmero de países desde el principio, porque desde los inicios de la Revolución Cubana, el gobierno comunista de Cuba mandó a militares a todos los lugares a intentar copiar lo que pasó en Cuba. Lo hicieron en Venezuela, en Centroamérica y en muchos otros lugares. Así que desde muy temprano en mi carrera sabía lo que estaba ocurriendo y sabía las intenciones, digamos, imperialistas que tenía Cuba en esa instancia y que todavía tiene, por supuesto.
Cuando se produjo el nombramiento tuyo a el Consejo Nacional de Seguridad, tú sabes, aquí nosotros en Miami tenemos la costumbre de decir, bueno, el primer cubano que llegó, el primer cubano que hizo esto, el primer cubano que llegó. Tú fuiste uno de los primeros cubanos que logró estar en el Consejo Nacional de Seguridad. Para beneficio de los oyentes de Radio Martí, ¿qué cosa es el Consejo Nacional de Seguridad?
El Consejo Nacional de Seguridad es un consejo presidencial. Las personas dentro del consejo son nombradas por el presidente y básicamente sirve como el árbitro de todo lo que conlleva la política de la presidencia. Si algún ministerio está elaborando una política que a lo mejor no va con o va en contra de los ideales o de la política del actual presidente, el consejo se dedica a enderezar eso y explicar, coordinar. El Consejo de Seguridad no es operacional, es una coordinadora de todas las políticas nacionales del país, porque el consejo tiene directorios económicos, tiene directorios de defensa, tiene directorios de recursos naturales, etcétera. Entonces ellos sirven como una coordinadora, ellos son la palabra del presidente, punto, para que nadie se equivoque. Entonces los elementos, las personas que forman parte del Consejo de Seguridad Nacional siempre son personas de confianza del presidente, que entienden cuál es la política del presidente, que no cabe duda la dirección que el país debe de ir basado en la política del presidente.
¿Y cómo caí este cubanito ahí?
Yo en esa época estaba prestando servicio en el Comando Sur de los Estados Unidos. Me llamaron un día a preguntarme si era algo que me interesara. Le dije que sí. Tuve que ir a Washington. Me entrevisté con, en esa época, la doctora Condoleezza Rice. Era la directora del consejo. Y yo, como había prestado servicio casi por toda Latinoamérica, la gente me conocía, tenía cierta trayectoria, y ella me entrevistó y me ofreció el puesto. Y poco después me mudé para Washington.
Bush 43, o el hijo, presidió unos años bien extraordinarios.
Sí, porque no solo teníamos temas en Latinoamérica, teníamos temas en el Medio Oriente, teníamos temas, la verdad que ese señor no durmió mucho, digamos.
En 9-11, tú como miembro de las Fuerzas Armadas, pensaste que era un acto de guerra, definitivamente, de que había que, a alguien le tenían que pasar la cuenta.
Mira, cuando ocurre el 9-11, yo estaba en una base militar aérea en Bogotá, Colombia, viendo las noticias con unos 15 o 20 minutos para despegar, cuando vemos todo lo que pasó por la televisión. En ese momento agarramos, nos montamos en nuestro avión y despegamos hacia Miami. Cosa interesante de estos temas que nunca uno se lo olvida es que al estar en el aire no teníamos dónde aterrizar, porque los Estados Unidos había cerrado todos sus aeropuertos. Entonces, con la misma, ordenamos al piloto que doble y que nos lleve a Aruba, donde nosotros en esa época teníamos una pequeña presencia de la Fuerza Aérea ahí. Y llegando a Aruba fue que nos dieron la autoridad de aterrizar en Miami. Dimos la otra vuelta y era una de esas cosas que nunca se olvida, porque el avión nuestro era el único que estaba aterrizando. Todos los otros aviones estaban en sus puertas, no había ningún otro avión en el aire y estábamos constantemente hablando con la torre para asegurarle de que sí, que este era un avión militar y que era un avión que se tenía que permitir aterrizar. Y al aterrizar nos fuimos al puesto de mando, a recibir más información de lo que estaba sucediendo, y en esa instancia sí nos dimos cuenta de que este era un ataque terrorista, posiblemente el primero de muchos ataques terroristas, y que teníamos que estar preparados. Inclusive la palabra Homeland Security, la palabra de seguridad interna, no existía en la Fuerza Armada, porque siempre se proyectaba hacia el exterior. Pero nos dimos cuenta de inmediato de que estábamos en guerra. Gústenos o no, estábamos en guerra.
Y ya tuviste la Fuerza Armada con otra perspectiva en este momento, ¿no?
Sí, porque era una perspectiva que tenía que prepararse no para pelear ejércitos tradicionales, pero pelear ejércitos no tradicionales o personas que ni siquiera eran ejércitos. Eran asesinos, eran delincuentes, eran terroristas suicidas. Y teníamos que ver cómo podíamos proteger el país, cómo podíamos proteger la infraestructura, quién estaba suministrando ayuda a todos estos elementos, porque esta gente no trabaja en un vacío. Siempre tienen algún tipo de aporte internacional, y cómo podíamos nosotros efectuar programas y pólizas para combatir eso.
¿Tuviste la presión que había sobre George Bush por crisis, sobre Condoleezza Rice, sobre ti mismo? ¿Cómo funcionaba esa Casa Blanca? En todos los aspectos, mira, no solamente en esa crisis.
Mira, en ese aspecto, era una Casa Blanca que no dormía, para serte sincero. Uno entraba muy temprano, uno se iba muy tarde. La doctora Rice, que todavía la considero una de las personas más inteligentes que he conocido en mi vida, y el presidente Bush, muy comprometido. Muchas veces se hacían cosas que no se ponían en el calendario del presidente, simplemente porque no era necesario. Te voy a dar un ejemplo. De vez en cuando el presidente se quería ir de la Casa Blanca y quería ir a visitar todos los soldados que estaban heridos en los hospitales militares en Washington. Y él me invitaba. Íbamos juntos y él iba cuarto por cuarto, saludando a los familiares, saludando a las esposas, muchachos de 22, 23, 24 años, sin piernas, sin brazos. Y él iba con sus asistentes y simplemente les preguntaban, ¿qué puedo hacer para ustedes? ¿Qué necesitan? Y ellos enseguida anotaban, y a veces eran cosas simples, como la esposa de un soldado que estaba durmiendo en una silla a su lado, en una habitación del hospital, y ella le pedía una cama o una silla más cómoda, o los soldados sin brazos, que esto sí es impresionante, intentando levantarse de la cama para cuadrarse. Esas cosas nunca.
Y saludar militarmente
con brazos que no tenían.
Bueno, eso te...
Y eso nunca salió en la prensa, director, porque el presidente no quería usar ese tipo de eventos para propaganda, política, para nada. Esas son cosas personales de él que hacía, y estaba todo el tiempo que le daba la gana, y se retrataba con los familiares y mostraba un nivel de cariño, de interés. Y él siempre nos decía, el presidente es el comandante en jefe, y el comandante en jefe tiene que velar por todas sus tropas, las que están en combate y las que han regresado en combate. Y él de verdad lo sentía a pecho.
Hay muchas cosas que no se saben porque definitivamente son temas que son clasificados o secretos. Pero lo cierto es que, como tú señalabas hace unos minutos, existe o existió la posibilidad en aquel momento de que eso fuera el principio de una serie de ataques. No se produjeron más porque se tomaron medidas, ¿no?
Sí, y después de unos años yo regresé al gobierno en el Departamento de Seguridad Interna, el Homeland Security, y la verdad que ese departamento ha hecho una labor extraordinaria, y es por ese departamento y la coordinación que lleva ese departamento de que no hemos visto los ataques terroristas de que vimos desde ese 9-11. Pasan en otras partes del mundo, en lugares que uno no piensa que debe de haber un ataque, pero en los Estados Unidos en sí hemos podido evitar ese tipo de ataque con mucha precaución, mucho profesionalismo, mucha tecnología, mucha inteligencia, pero también con liderazgo del presidente, que nos decía, esto aquí no pasa bajo mi guardia jamás.
¿Tú crees que la historia va a juzgar a George Bush hijo como un gran presidente?
Yo creo que sí. Yo creo que el presidente Bush hijo, y padre también, por supuesto, pero hijo, es una persona decente, una persona sumamente inteligente. Y ahí voy a tomar una paréntesis. La prensa...
Presentaba como torpe.
Como un idiota. Pero ese señor manejaba los temas, ese señor le daba vueltas a toda la oposición política, y a la misma vez él dejaba que sus oponentes piensen que él de verdad era torpe, porque le hacía una vuelta. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros, cuando el presidente se reúne con un jefe de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional le prepara todos sus informes. Viene el presidente fulano de tal país, dos días antes hay que entregarle al presidente los informes que son más grandes que una guía telefónica. Y eso cubre todo. Y después de la visita, se nos devuelven los libros. Y cada vez que hacíamos eso para el presidente, él sabía más del país que el propio presidente de ese país. Cada página tenía notas en los márgenes, tenía cosas subrayadas, tenía todo tipo de información. Es decir, ese señor se leyó cada página de esos libros. Y a él nadie le hacía un cuento. Pero a la misma vez es un líder de convicción, un líder que de verdad aprecia sus amistades. Muchas veces, te voy a contar, esto ya han pasado varios años, él llamaba durante la famosa coalición en el Medio Oriente, él llamaba a presidentes de otros países solo para conversar y para darle las gracias. No había ningún que te llame el presidente de los Estados Unidos, oye, te quiero dar las gracias por estar aquí con nosotros. Yo entiendo que esto es difícil, pero aquí estamos todos juntos y estoy a tu disposición. ¿Y cómo está la familia? Es decir, esas son cosas que yo creo que hasta hoy en día no se hacen.
Y, por supuesto, en algún momento la historia lo va a recoger. Emilio González no solamente trabajó en la Casa Blanca, en el Consejo Nacional de Seguridad, sirviendo bajo el presidente Bush 43, o sea, George Bush hijo, y además de eso, de Condoleezza Rice. Condoleezza Rice fue una de las primeras mujeres, yo creo, la primera, en ser asesor nacional de seguridad nacional de un presidente, cualquier presidente de los Estados Unidos. Pero ahí no termina todo. Lo que pasa es que el tiempo se nos está terminando, por eso le vamos a pedir a Emilio González que nos haga el favor volver mañana en otra edición de Ventana a Miami para hablar de los tiempos de Emilio González como director nacional de inmigración de los Estados Unidos. Ahí tenemos, hemos tenido a dos cubanos directores nacionales de inmigración en este país y ahora en su rol de administrador de tres cubanos. Mañana les vamos a contar de esto. Así que los esperamos mañana con Emilio González en Ventana Miami.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.